Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Muy buenos días, estimados oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de la radiorrevista Agroecológica Semillas, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. Bien, hoy nos acompaña un invitado muy especial de la Facultad de Ciencias Agrarias, el profesor Víctor Felipe Terán Gómez, de profesión ingeniero civil, pero muy volcado a los temas agrarios, sobre todo en la parte de las cátedras que él orienta sobre riegos y drenajes, agrofísica, porque justamente también tiene una especialización en esta área y una maestría. Cuéntanos de la especialización, es del área de riegos, ¿verdad?
Buenos días para todos los oyentes. Sí, es ingeniería de regadíos.
De regadíos.
Que la ofreció la Universidad del Cauca hace unos años y ya nos está ofreciendo nuevo.
Bien, ingeniería de regadíos. Y la maestría la hiciste en el área también que tiene que ver con la parte medioambiental.
Y desarrollo sostenible y medio ambiente.
Y medio ambiente. O sea, un tema, lo que es aguas y medio ambiente, un tema bastante importante y también, por supuesto, para el sector agropecuario muy pertinente.
Sí, son dos situaciones que se pueden combinar fácilmente. Uno de los campos que uno maneja en el desarrollo sostenible es la parte del manejo integrado del agua. Cuando uno habla del manejo integrado, lo toma en todos los sentidos: agua potable, aguas servidas, y trata siempre de preservar y promover la preservación de este recurso.
Y precisamente desde esta área de la gestión del recurso hídrico, tú fuiste uno de los autores, por no decir el principal en esta área, de la parte de la especialización en gestión de recurso hídrico. Cuéntanos un poco de esa experiencia.
La Universidad del Cauca dio la posibilidad a los diferentes programas, en este caso a ingeniería agropecuaria e ingeniería forestal, para ofrecer una especialización, la cual se llama gestión integral del recurso hídrico. Está adscrita a nuestra Facultad de Ciencias Agrarias y la coordina el profesor Juan Pablo Paz. Ahí estamos desde el momento de la formación. La hicimos los enlaces con la Universidad del Tolima, con la Universidad del Valle, de tal forma que la programación que nosotros tenemos, las asignaturas que cursamos, puedan ser homologadas en esas dos universidades para que nuestros estudiantes de especialización puedan a futuro continuar estudios de maestría, por ejemplo.
Uh-huh. Existe una corte de especialistas.
Van cinco cortes.
Cinco cortes,
ya hay graduados.
Baja el tiempo.
Hay graduados cuatro y estamos con la quinta.
O sea, ya hacen 5 años de esto. ¿O cuatro?
2 años y medio.
2 años y medio.
Con ingreso cada 6 meses.
Ah, ya.
Es semestral el ingreso.
Ya. Sí, por eso está un poco confundido con porque no hacía tantos años.
No
me cuadraban los tiempos, digo, a 5 cortes. Entonces, claro, el ingreso ha sido semestral.
Semestral.
Ya, yo pensé que era un poco como anual o que estaban esperando, digamos, más tiempo para hacer el ingreso.
No, lo que pasa es que se ha ofertado semestralmente y han habido solicitudes. Por ejemplo, la CRC se hizo una corte especial para ellos, fueron 18 estudiantes, en promedio tienen más o menos 14, participan ingenieros forestales, ingenieros ambientales, hay ingenieros agrícolas, vienen del Valle, vienen de Nariño, vienen del Putumayo y obviamente caucanos.
O sea, ha tenido una alta demanda.
Sí, y es bien, bien recibida. Uh-huh. Estamos orientados más a la parte social y trabajamos de mano con las comunidades. La idea es, a través de la especialización, poder apoyar todos los procesos que se hacen en los diferentes acueductos rurales que se tienen en nuestro departamento.
O sea que es una especialización que tiene un perfil ocupacional y de ingreso profesional muy amplio.
Casi todos los muchachos que han egresado de acá están laborando y laboran en campos que tiene que ver con la parte hídrica. Uh-huh. Obviamente los de la CRC son funcionarios, pero con ellos se capacitaron precisamente en el manejo integral del recurso hídrico, porque es lo que ellos controlan, lo que ellos tienen que permanentemente estar orientando a las comunidades.
Uh-huh. O sea, digamos, los profesionales que han hecho esta especialización, ¿en qué entidades, por ejemplo, trabajan a nivel municipal, departamental? ¿Cuál es el perfil ocupacional de ellos?
Hay ingenieros que trabajan directamente con los acueductos. Uh-huh. Son los encargados administradores de los acueductos. Ellos tienen que cumplir una normatividad que exige la nación y se han capacitado en ello. También tenemos profesores, docentes, estudiantes que o ingenieros que terminaron su pregrado, están trabajando con colegios y quieren también hacer ese manejo del recurso hídrico. Por la orientación que tiene lo nuestro, que no es exactamente técnica, sino social, obviamente tiene la parte técnica, pero nuestro fuerte es la parte social. Entonces, todas las personas que trabajan con las comunidades lo pueden uh-huh. hacer. Hay funcionarios de Nasaquibu, uh-huh. han habido funcionarios de alcaldías y independientes.
Y es que claro, es que la gestión del recurso hídrico permea muchísimos campos, muchas actividades. De hecho, el agua está presente pues no solamente a nivel de los acueductos, sino de otro tipo de ecosistemas. Por ejemplo, la misma conservación de cuencas, pienso que es importante esa parte.
Sí, el agua es transversal a todas las producciones.
Claro, claro.
Es transversal. Entonces, para ello, lo que nosotros buscamos y que estamos tratando de afianzar es fortalecer el proceso de las comunidades para que puedan cumplir con las normatividades que exige el gobierno. Uh-huh. En Timbío hay una asociación de 15 acueductos y un sistema de riego a través de una organización que se llama Corpro Cuencas. Tiene más o menos unos 50.000 usuarios entre los 15 acueductos, que es una población bastante alta y que están en la zona rural. Estos acueductos se caracterizan porque son pequeñas organizaciones que no tienen el recurso suficiente para sobrevivir. Entonces, las tarifas son muy pequeñas, muy, muy escasas, son muy pocos usuarios y ese recurso solamente alcanza para un fontanero, que es el encargado del mantenimiento de uh-huh. las tuberías y de las estructuras, y uno o dos funcionarios administrativos. El resto de la organización o la junta administradora son usuarios que trabajan solamente porque quieren servir a la comunidad,
sí, sí, sí.
completamente gratis, a donón. Entonces, ese tipo de organizaciones son las que apoyamos desde la facultad y dentro de este programa.
Y en ese orden de ideas, ¿cuáles, por ejemplo, con el caso concreto que nos comentas de este tipo de acueductos veredales con muy bajos recursos, etcétera, cuál es el apoyo que ustedes brindan a través de la especialización?
Los estudiantes hacen las prácticas en cada una de las asignaturas. Al final de cada asignatura hay un estudio de caso. Uh-huh. Ese estudio se hace directamente en las comunidades y hemos tomado como centro de estudio estos acueductos. Sin embargo, hemos ido a otras partes, al norte del Cauca, al sur también del Cauca, pero este es como nuestro centro. Nos hemos vinculado también con profesores de la Universidad del Valle y atendemos en conjunto las diferentes necesidades que tiene. Entonces, cuando nosotros estamos cubriendo un acueducto, por ejemplo, lo miramos desde la parte social, desde la parte ambiental, desde la parte económica, la parte organizativa y la parte técnica. Siempre hay dificultades de todos los tipos y nosotros tratamos de cubrirlos en aquellas donde la comunidad no tiene el recurso suficiente para hacer las contrataciones necesarias. Entonces, nosotros como universidad lo que hacemos es ofrecerle a estas organizaciones ese apoyo técnico y ese apoyo organizacional.
Ya.
Hay logros que son notorios como la inclusión en el gobierno nacional a través de proyectos de ley, donde se ha logrado que las comunidades que están obligadas en este momento a prestar un servicio de acueducto y no tienen agua potable, pueda valerse que lo hagan independientemente en cada casa a través de filtros. Esto no lo permitía la ley antes. ¿Qué dice la ley? La ley dice que todos los acueductos deben de presentar o prestar el servicio de agua potable. Agua potable quiere decir que tiene que haber una planta de tratamiento con todo el sistema de sedimentación y el sistema de cloración para hacerla potable. Estos acueductos no tienen el recurso suficiente para eso. La mayoría no lo tienen, apenas hay dos o tres plantas. Entonces, lo que nosotros propusimos fue que se potabilice el agua en cada vivienda, solo la necesaria para el consumo doméstico. Que hay promedios que dicen que cada persona toma alrededor de 6 litros diarios de agua potable. Si en una vivienda son 5, serían 30 litros, y eso es la cantidad de agua que habría que filtrar en ese día. Entonces, la propuesta que hemos hecho desde la universidad y que ha sido acogida por las comunidades, y si han sido llevadas a las instancias gubernamentales para que salga la norma, permite que estos acueductos ofrezcan agua y llegue solamente y se trate en cada vivienda la necesaria. Los filtros que aparecen en el mercado son de diversas clases. Nosotros hicimos estudios específicos tomando varios filtros que hay en el mercado, y a través de trabajos de grado con estudiantes se hizo el seguimiento, se hacen las estadísticas y se determinó cuál de esos era el que mejor cumplía el oficio de hacer la potabilización del agua, la filtración del agua. Entonces se ofrece esa asistencia, se instalaron unos pilotos, se les hizo seguimiento y ya se puede decir tranquilamente que toda la comunidad debería usar esos filtros cuando no tiene planta de tratamiento.
Ya son filtros, digamos, comerciales.
Son filtros comerciales.
Pero que ya se le hizo el filtro al estudio, que eran los que efectivamente servían.
No todo filtro hace el trabajo que se requiere. Todos filtran, ¿sí? Pero el tamaño de la malla que tiene el filtro es el que determina si las partículas son capaces de pasar o no pasar. Y estos filtros son capaces de, inclusive, de retener partículas biológicas.
Qué bien, ¿sí? Bacterias.
Bacterias. Entonces, un agua que hemos evaluado donde pasa con cero bacterias, magnífico, con cero microorganismos nocivos para la salud, es un agua de buena calidad.
Magnífico. Y esto, obviamente, todo que está diciendo el profesor Felipe, traducido a la realidad, sobre todo de las personas que no tienen acceso, que tienen no tienen la fortuna, digamos, como en la ciudad que tenemos ya un acueducto con todas las de la ley, etcétera, pues implica en la práctica niños con menos diarreas, niños con menos enfermedades transmitidas por consumo de agua que no es potable. O sea, esto tiene unas implicaciones sociales muy grandes. Y bueno, me alegra realmente y me sorprende mucho positivamente que me nombres, que ya va por la quinta corte, porque hasta hace unos 2 años yo te veía con los papeles de la especialización y qué tal cosa, y pensé que pues por trámite, etcétera, pues apenas se están sacando las primeras cortes, pero con esta alta demanda que ha tenido y que ha permitido que cada 6 meses haya convocatoria, pues que vaya en la quinta corte, sobre todo un programa tan pertinente para la digamos la comunidad, para la gestión del agua, que es tan importante, pues es una grata noticia y es una forma de cómo la Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agrarias pues es absolutamente pertinente con esta clase de ofertas. Vamos a hacer una breve pausa musical y vamos a continuar hablando con el ingeniero Víctor Felipe Terán Gómez sobre esta gestión de recurso hídrico y sobre todo muy vinculado a la gestión del agua en el sector agropecuario. continuamos hoy con un diálogo muy interesante sobre la gestión del recurso hídrico que nos compete a todos, pero terminamos nuestro anterior segmento resaltando cómo la posibilidad de potabilizar el agua en estas comunidades que tienen acceso a los acueductos normales, pues es una solución de vida prácticamente. Y con respecto a eso, hay dos situaciones muy interesantes que hablamos ahora de estos micrófonos que creo que es importante que conozcan nuestros oyentes. Nos comentabas, Felipe, que ustedes hicieron estudios donde encontraron, donde pues estudiaron las muestras de agua de este tipo de veredas y encontraron una contaminación muy alta de Helicobacter pylori. Cuéntanos un poco esto, ¿cómo fue?
Hay un proyecto que desde la Facultad de Ciencias de la Salud manejaron, el cual tenía como objetivo determinar la presencia o la incidencia del Helicobacter pylori en los acueductos. El 100% de las muestras que se tomaron salieron positivas para el Helicobacter pylori, con el atenuante o con el inconveniente que tiene es que estamos llevando a las viviendas, a los usuarios, una cuota inicial de un cáncer gástrico.
Sí, así el microorganismo, nosotros. Claro que sí, así el Helicobacter pylori está asociado, ¿no? Con mínimo con gastritis, y cuando no, en los peores casos, pues con un cáncer gástrico.
Entonces, lo que se ha buscado es potabilizar el agua para poder eliminar este
Helicobacter.
Este elemento, que tiene unas características especiales, inclusive el cloro no lo elimina.
Claro, no, de hecho sí resiste la acidez del estómago, el ácido clorhídrico, o sea, lo resiste, él vive en la mucosa intestinal.
Sí, se siente cómodo cuando le pone claro. Cloro. Entonces, la única manera de eliminarlo es a través del filtro, que no sea capaz, por su tamaño, de pasar por la malla que deja el filtro. Son unos filtros especiales para poder que el agua pase, y el agua tiene que pasar a presión. Si no tiene presión, no es fácil de que el agua pase. Se elimina el Helicobacter pylori y se potabiliza ahora sí ya con cloro. En estas comunidades ha ocurrido algo curioso, es que como son zonas cafeteras, cuando se hacen las consultas para las comunidades de que si quieren o no quieren la instalación de la planta de tratamiento, uno se encuentra con sorpresa de que aparece la mayoría que no quiere planta de tratamiento. Ahondando en el estudio, uno encuentra que simplemente es porque el agua cruda del acueducto se utiliza en el beneficio del café. Al utilizar aguas cloradas, esas propiedades organolépticas del café cambian, pierden calidad, pierden precio, y esa era la razón por la cual no accedían a que se hiciera una planta de tratamiento. Y además, una planta de tratamiento te optimiza todo el agua, y nosotros utilizamos el agua en los cultivos, en los jardines, lo utilizamos lavando la ropa, lavando los pisos, lavando el carro. Es agua que no es necesario potabilizarla. Por eso llegamos a los 30 litros que hablamos inicialmente, que es lo que se requiere por vivienda.
O sea, fue una solución que implicó un estudio desde el punto de vista social, porque pues como tú dices, si en una comunidad la gente dice no queremos el acueducto, pues uno como en la primera mirada dirá no, pues digamos que inconsciencia o que pues falta de sensibilidad, etcétera, pues no querer un acueducto. Pero en el fondo lo que existía era que el agua normal no tratada tiene una importancia per se, o sea, como tal, como no tratada, para elaborar ciertos procesos desde el punto de vista agronómico, concretamente el café. Claro. Es decir, que al hacer el proceso del café con agua potable tratada, se pierden ciertas características del café. ¿Sí? Entonces, la solución fue dejar el agua que normalmente se usa para no tratada para estos procesos agrícolas, pero esta agua que ya no es pertinente para el consumo humano, sí, lograr la solución mediante el filtro que tú planteas.
El origen del Helicobacter lo encontramos también en la microcuenca, o sea, cómo se estaba transmitiendo a través de las heces fecales. en la caracterización de las microcuencas que caen en la parte alta, inclusive en otros municipios. Estamos hablando del municipio de Timbío como usuarios, y las aguas se toman en el municipio de Sotará, en la parte alta. Resulta que estas microcuencas tienen viviendas a lo largo de las quebradas, y no existían procesos completos de manejo de aguas residuales. De alguna manera estaba llegando agua contaminada por las excretas de las viviendas al río. Entonces complementamos este sistema con un manejo de las aguas servidas directamente en las viviendas que están en la microcuenca. ¿Cómo lo hicimos? Aliados con Cartón de Colombia, con la alcaldía de Sotará, se construyeron baterías sanitarias con un sistema primario que consiste en recoger las aguas de los sanitarios separadas del lavamanos, de la ducha, del lavadero, y hacer es un tratamiento previo en sistema convencional, y las aguas que sobran, que quedan sobrenadando ahí, las pasamos por un sistema de biofiltros. Esa es la parte que estamos investigando, los biofiltros. ¿Qué es un biofiltro? Un biofiltro es un sistema que maneja una serie de capas de material granular, arena o grava, en diferentes tamaños y en diferentes espesores, que permiten que el agua vaya pasando, y bacterias que se generan dentro de ese campo y que posiblemente están asociadas a las raíces de las plantas que se siembran ahí, empiezan a hacer el proceso de depuración, encontrando unos niveles por encima de lo que solicita la norma. La norma dice que el 75% de remoción es suficiente para coger esas aguas y entregarlas nuevamente a los cuerpos de agua. Hemos logrado remociones del 90%, del 92%, del 94%.
Excelente.
Y lo estamos haciendo a través de trabajos de investigación con estudiantes de ingeniería ambiental, con ingenieros de biología. Un proceso técnico, científico, bien elaborado, que nos permite tener la certeza de la funcionalidad del sistema. Ya tenemos los tamaños determinados para una vivienda, con sus gradaciones. Gradaciones quiere decir con el tamaño del material. Y hemos hecho a través de la facultad varios estudios. Se han hecho con la profesora Sandra Morales y con el profesor Nelson en la parte de Patía, clima caliente, utilizando como material vegetal el pastos de diferentes especies, con buenos resultados.
Sí, el pasto como filtro.
El pasto como material vegetal.
Componente del filtro.
Que permite el intercambio gaseoso, el aire, el oxígeno que necesitan las bacterias que están dentro del sistema del biofiltro. Ese solo hecho de pasar a través de un lecho rocoso hace que las bacterias se queden adheridas a las rocas, las partículas, y las bacterias lo van transformando, lo van depurando. La investigación de la parte vegetal, hablaba que se ha hecho en la parte caliente con pastos, en clima cálido con pastos, y estamos trabajando aquí a este nivel de Popayán, que es clima medio. Se ha trabajado con heliconias y con un carrizo que se llama phragmitis, como el que aparece o el que tenemos en la facultad. Y en clima frío estamos trabajando con cartucho. Los resultados han sido excelentes, estamos contentos y creemos que ya podemos empezar a masificar estos sistemas. Son sistemas que se los enseñamos a hacer a la comunidad. Un biofiltro le puede salir por $1,000,000 en materiales. Aprenden a hacerlo, aprenden a instalarlo y aprenden a hacer el seguimiento. Son sistemas vivos de depuración. Los famosos humedales artificiales, que son conocidos ya casi en todo el mundo, pero que tienen las novedades que estamos trayendo con cartucho, que solamente hay reportes de México y de Chile, desde el punto de la investigación.
Cuando tú hablas que ese biofiltro cuesta $1,000,000, y dices que es para la comunidad, o sea, digamos, ¿cuántas personas que serían una comunidad para ese filtro, digamos? ¿Qué capacidad? ¿Cuántas familias?
Es un filtro que en este momento tiene 3 metros de largo por 1 metro de ancho por 1 metro de profundidad, con 2 capas de material triturado que estamos utilizando. Hacemos las conexiones hidráulicas, se pone un plástico o una capa, una manta que evite que el agua se filtre hacia afuera, o que el agua de afuera
se riegue, pues.
para evitar la contaminación. Uh-huh. Y la mano de obra que se tasa también para la, la construcción, que es hacer la excavación y poner el material. Eso es alcanzable para las comunidades.
Claro, claro.
Se las enseñamos a hacer y lo que queremos es que ellas la repliquen en sus propias comunidades. Si logramos esto, los niveles de contaminación disminuyen para la fuente.
No, por supuesto, desde la fuente están disminuyendo la contaminación del recurso hídrico que se toma la gente ya en las cabeceras municipales.
En este caso en los acueductos rurales.
En este caso en los acueductos rurales, que finalmente pues van,
sí,
van a las comunidades que viven alrededor de los municipios.
Y este sistema también lo hemos experimentado en producciones pecuarias, por ejemplo en producciones de porcinos.
Que es una de las más problemáticas, porcinos.
Se ha trabajado, se hace la separación de lo más grueso que deja, el residuo que dejan los cerdos. Y las aguas sobrenantes se pasan a través de los biofiltros con resultados iguales del 90-92% de remoción.
Qué,
o sea,
excelente.
Es un aporte para la, la parte pecuaria.
Y me imagino que ya tienen los cálculos sobre, dependiendo de la cantidad de personas o de cerdos, o bueno, en fin, la cantidad de emisiones pues de materia orgánica, pues asimismo es el, la capacidad del filtro, ¿no?
Sí, 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 lo estamos haciendo. Para una vivienda y las aguas domésticas, las aguas residuales domésticas que salen de la casa, 3 metros por 1 metro por 1 metro de profundidad es suficiente
para una casa.
La depuración para una vivienda. Uh-huh. Y también lo hemos ensayado en sistemas, en pequeños sistemas de alcantarillado, donde hemos recogido de 4 o 5 casas. Uh-huh. La producción, lo que resulta, uh-huh, de sanitarios de esas 5 casas las hacemos a través de un sistema de alcantarillado y lo llevamos a los biofiltros y tiene la capacidad para poderlos manejar a las 5. O sea que en términos nuestros podemos dar soluciones colectivas de 5 hasta 6 viviendas o individuales.
Bien, pues muy interesante. Vamos a hacer una breve pausa musical porque seguramente nuestros oyentes están muy inquietos con respecto a los filtros, a su, pues, funcionamiento. Ya más o menos nos ha explicado Felipe de qué trata, pero una inquietud con respecto a finalmente cómo son como tal los filtros, o sea, cuáles son las capas que tienen, si es que esto se puede decir y divulgar. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos para que nos cuente y esto cómo se estructura, cómo funciona, cómo, cuáles son los componentes de estos filtros, que son una solución muy importante, una solución sobre todo con recursos de la zona y que soluciona un problema muy muy grave, que es la contaminación de las aguas por materias fecales, tanto en la parte humana y también incluso de la parte animal, que finalmente llegan a los acueductos veredales.
Yeah. barrio obrero, el que conoce al diablo, a la muerte, ten cuidado, que ese tipo la tiene clara.
Continuamos hablando de biofiltros, una solución pertinente para la disminuir contaminación desde el origen de las aguas. A ver, Felipe, ¿y cómo es un biofiltro? ¿Cómo está compuesto? ¿Cuáles son las capas?
Bueno, el agua que sale de las viviendas se llaman aguas residuales. En primer lugar, tenemos que separar las aguas que salen exclusivamente del sanitario, que son las que después pasamos por el biofiltro, y las aguas que salen con jabón, que salen de lavamanos, de la cocina, del lavadero, de la ducha, que van por otro camino con unas trampas de grasa y tienen un destino diferente. Son aguas que pueden reutilizar fácilmente porque solamente retira las grasas y se puede utilizar en jardines, en el lavado de los carros, en riego. Las aguas que salen de los sanitarios, que vienen con excretas humanas, las pasamos por un sistema primario de decantación,
sí. ¿Sí?
Se van decantando y finalmente llegan a lo que nosotros llamamos el biofiltro. Los primeros sistemas son sistemas convencionales que los consiguen en cualquiera de las ferreterías, los famosos tarros sépticos. Pero ese sistema lo complementamos con el sistema del biofiltro.
Disculpame antes que sigas, esa materia fecal que se sedimenta, ¿qué pasa con ella? O sea, ¿cuál es el manejo de eso?
Bueno, entonces, antes de llegar al biofiltro, hay dos tanques que están recibiendo esa parte de la materia fecal. El tipo de conexiones que son, entra por arriba y sale por arriba, permite que se sedimente la parte pesada y la parte gruesa.
Sí, sí, sí.
El sobrenadante lo vamos pasando al siguiente filtro.
Así, exactamente.
Después de que ese sistema se llena,
sí, sí,
que es un tarro de 1 metro cúbico, un tarro de los que nosotros conocemos tarros negros,
sí,
plásticos,
sí,
que son de 1 metro cúbico,
ajá,
se me pueden estar llenando en 4 o 5 años. Entonces, al lado colocamos uno de 250 litros, uno más pequeño. ¿Qué hacemos? Cuando el sistema se me llena el tarro grande, pues conectamos por el tarro pequeño y hacemos como un bypass, un paso directo hacia el biofiltro.
Uh-huh.
Y se desconecta el primer tarro,
el que se llenó,
el grande. Se le pone cal y tú lo dejas un mes, 2 meses, y como eso es materia orgánica, se descompone y sencillamente es un suelo que se puede utilizar como
un abono.
Como un abono.
Ya, una pregunta, los malos olores, ¿qué pasa con eso?
El sistema del biofiltro bien construido no permite, no deja ningún olor. No van a haber plagas, no hay emisiones de olores no hay, el detalle está en no dejar que el agua pase por encima del nivel del material. Si lo dejamos por encima, pues es un foco de infección, claro, y de animales. La vivienda la puede tener a 3 metros del biofiltro y no se siente ningún tipo de olor, no hay olores. Entonces, ese tarro, primero, que es el que se encarga de regir la parte sólida, uh-huh, me separa lo más pesado, lo más sólido o lo más grueso, y me permite pasar el agua, un sobrenadante, uh-huh, al biofiltro. El biofiltro es una excavación de 3 metros de largo por 1 metro de profundidad por 1 metro de ancho, donde las aguas llegan por la parte de arriba. Está cubierto en todas sus paredes y el fondo con un plástico, uh-huh, y tiene diferentes capas. Entonces hay muchas maneras de hacer biofiltros. Entonces algunos ponen una capa de arena en la parte de abajo, después dos capas de grava, después ponen una biomasa que se puede hacer con cáscara de café o con cáscara de arroz, después ponen el suelo y después en la parte de arriba se coloca ya el material vegetal, el cartucho, el lirio, las heliconias, achiras, que finalmente parecen un jardín. Eso no tiene ningún olor y al lado de la casa es una materia, sí, florecida.
Algo estético.
Es un jardín.
Y claro, me imagino que se te dan unas flores maravillosas porque es un abono.
Tienen abono permanente.
Permanentemente.
Entonces, el sistema simplemente lo que hace es pasar el agua que entra por la parte de arriba por un sistema como de filtración, uh-huh, descendente, y en la parte de abajo ya se recogen las aguas que se han ido filtrando a lo largo de pasar del paso de las diferentes capas. Esa agua final es agua que se puede reutilizar en riegos, en el lavado de pisos,
sí, de establos, etcétera.
Y es dependiendo de la zona, como el Patía, que es tan escasa el agua, es un agua que se puede recoger y sirve nuevamente para lavar, por ejemplo, las porquerizas.
Sí.
Porque es un agua que ya tiene 90, uh-huh, o un poco más de remoción.
Uh-huh. Y esas son las aguas que, bueno, si no se usan en eso, pues finalmente terminan en las quebradas.
Se pueden infiltrar, hacer un campo de infiltración, o si se quiere, se puede llevar directamente a una quebrada.
Uh-huh. Y bueno, esta propuesta tan interesante, y me comentabas hace unos 2 días que ustedes, pues, tuvieron la iniciativa de presentar esta ponencia a un congreso que va a haber en Europa y que se la aceptaron. Cuéntanos esa historia, ¿cómo es la cosa?
La investigación que se viene adelantando se hace en asocio con la Facultad de Ingeniería Civil, específicamente con el programa de Ingeniería Ambiental, y estamos con la Facultad de Ciencias Exactas y la Educación, el programa de Biología. Los estudiantes investigadores son de esos dos programas. Una de las profesoras propuso enviar una propuesta al 8º Simposio Internacional de Humedales, que se va a realizar en el mes de junio en Dinamarca, donde están programadas 20 ponencias. Fue aceptada nuestra propuesta y estamos invitados a participar a mediados de junio. Estamos buscando las posibilidades económicas, sobre todo de poder ir hasta esas instancias, donde para nosotros y para la universidad sería un sitio donde podemos por lo menos dar a conocer nuestras investigaciones y se conocerán otras experiencias que están allá para poder traer acá. Claro. y tratar de implementarlas.
Sí, sería muy pertinente que la Universidad del Cauca hiciera presencia, ya que fue invitada, que fue aceptada, perdón, la ponencia. Pues qué pertinente sería que la universidad o la gobernación o en fin cualquier otro instituto que considere, que valore esta situación, pues los apoye para que puedan ir.
Sí, la universidad tiene como propósito, o en una de sus acciones, es buscar la visibilidad de las investigaciones, hacer que afuera se conozca lo que nosotros hacemos, porque muchas veces encontramos literatura de lo que nosotros hacemos que viene de afuera, viene de otros países, otras investigaciones, y nos damos cuenta que nosotros estamos haciendo investigaciones inclusive mejores o más profundas que los que están haciendo ellos. A veces pecamos en no hacer esa publicación. Entonces sería un buen escenario para mostrar resultados de investigaciones que benefician directamente a la comunidad.
Sí, sí, sobre todo lo que tú dices, agregarle que son propuestas pues, muy pertinentes y que solucionan problemas realmente importantes, porque qué más importante que el agua que venga desde nuestras cuencas, que ya venga con un nivel de reducción considerable, pues por encima del 90%, como estás planteando, pues de contaminación. Eso finalmente beneficia a mucha gente, finalmente a todos. O sea, que desde allá empecemos a generar este tipo de procesos, pues es algo pues que realmente vale la pena resaltar.
Sí, ese es el propósito que tenemos. Como universidad estamos en un grupo que se ha denominado la Alianza por el Agua. Son diferentes entidades como las alcaldías de Sotará, de Timbío, del Tambo, entidades como Cartón de Colombia y las mismas asociaciones de los acueductos, que estamos unidos en torno a la gestión integral del recurso hídrico. Entonces lo que hacemos es buscar soluciones puntuales pero efectivas, que parecen un pequeño grano de arena, pero que si lo maximizamos, lo logramos llevar a toda la comunidad, pues va a dar un beneficio alto.
Claro, y precisamente tengo esa inquietud. A nivel de Colombia, este tipo de experiencias de biofiltros, ¿ya se había propuesto? ¿En qué parte se había propuesto? ¿Cómo está el panorama a nivel nacional?
Sí, el sistema no es actual, es un sistema ya que lleva varios años trabajándose a nivel mundial. Uh-huh. Aquí en Colombia, en Pereira, hay muchas investigaciones por parte de la universidad.
¿También es tecnológica?
Tecnológica de Pereira.
Sí, sí, sí.
Hay muchos humedales a lo largo de Pereira que uno lo ve como jardines de Liconia, son sistemas de biofiltros. Uh-huh. Ellos han investigado bastante. Pero aquí en la universidad está el profesor Javier Fernández de Ingeniería Ambiental, que ha trabajado también en el estudio de estos biofiltros. Uh-huh. Pero somos como los primeros que nos hemos dedicado precisamente a buscarle la investigación, porque muchas entidades lo construyen, ¿sí? Porque lo vieron hacer, porque alguien les recomendó, pero no se ha hecho el estudio técnico, científico, a través de laboratorios, con todas las pruebas que se hacen. O sea, creo que estamos haciendo las cosas como deben ser, teniendo la certeza de los resultados para poder masificar.
O sea que entiendo que sería la primera vez que pues, estos biofiltros, que si bien ya existen, pero que no se han realizado unos estudios metódicos, científicos, que den cuenta del proceso de todo esto que estamos hablando.
Para nosotros sí es la primera vez. Y el tema importante acá es que estamos utilizando como material vegetal el cartucho, que no hay reportes en artículos. No hemos encontrado mucha información acerca de eso. Entonces somos como pioneros en esa parte. Uh-huh. En la investigación con material vegetal cartucho.
Uh-huh. Porque el cartucho pues es un material que se consigue muy fácilmente, sobre todo en zona fría.
En las comunidades de la parte alta de Sotará es común encontrarlo a lo largo de los de las acequias, silvestre, en los lagos. En la observación que uno hace dentro de las investigaciones encontramos que esa era una planta que nos podría funcionar, porque los que veníamos trabajando no están adaptadas para los climas fríos por encima de los 2800, 2900 metros. Uh-huh. Y encontramos como una opción el cartucho, ya tenemos la certeza de que funciona.
Uh-huh. Tengo una inquietud. Digamos que las personas que viven en las cuencas altas, claro, entienden la magnitud de la solución, pero dirán, bueno, listo, pues ¿qué incentivos tendrían? Pues además obviamente de no contaminar hacia abajo, porque finalmente los que vamos a recibir el beneficio somos todos los que estamos para abajo, ¿sí? Entonces ahí, ¿existe algún mecanismo de reconocimiento, de compensación? Porque al fin y al cabo estas personas incurren en unos costos, mano de obra, materiales, así bien son de la región, pues tienen un costo. Entonces, ¿hay algún mecanismo? Se me surge esta inquietud en que se le reconozca a estas personas, porque esto podría ser una experiencia que se podría replicar a muchas cuencas del país, pero estas personas podrían, han pensado en que pudiesen tener algún tipo de reconocimiento, por lo menos de ayuda, para que construyan estos biofiltros, como de reconocimiento, bueno, no sé.
Es común que los usuarios están en la parte baja y las aguas se toman en las partes altas de las microcuencas, y es común que los usuarios no conozcan ni siquiera de dónde viene el agua.
Claro que sí, ¿sí? Por eso hago la pregunta.
Quienes cuidan el agua
de cómo, del beneficio que recibimos.
Exacto, quienes cuidan el agua son los que están arriba en la microcuenca.
Sí.
Las comunidades de Timbío y las de Sotará no tenían mucha interlocución. A través de estos procesos que hemos venido nosotros acompañando, se ha logrado esa alianza entre las comunidades, entre las organizaciones, entre las entidades y los usuarios. Entonces, casi la mayoría de los usuarios ya están conociendo las microcuencas.
Sí.
¿Y ellos cómo se benefician? A través de programas que hace la alcaldía, o que en este caso nos ha colaborado Cartón de Colombia, en los cuales se les lleva el mejoramiento de sus viviendas, el mejoramiento de los sistemas de tratamiento. Se les incluye en programas de capacitación, y más que todo es el manejo que se hace con la gente, de que tengan conciencia de la conservación de ese recurso y que sepan que aguas abajo hay gente que la está tomando y que va a tener alguna dificultad en la salud. La gente al principio no es receptiva, pero con el tiempo van aprendiendo. O sea, es cuestión de educación ambiental.
Sí.
No es otro el incentivo, solamente el mejoramiento de su vivienda. Y esperamos que esto prevalezca en el tiempo.
Qué bueno, pero de todas maneras existe un beneficio, ¿cierto? Porque creo que si los usuarios reconocemos todo el esfuerzo que se hacen desde las cuencas altas para conservar el agua, pues creo que de alguna manera debe haber, como mínimo, una conciencia y un reconocimiento a ese trabajo, como mínimo. Pero también, sí, como sociedad, debería haber algún tipo de mecanismo de compensación efectiva, eficaz, para mejorarle la calidad de vida a las personas, porque creo que sería lo más justo, pienso yo.
Sí, los procesos de los manejos integrados de las microcuencas llevan a ello, ¿verdad? A que de alguna manera se haga el reconocimiento a la gente que está conservando el agua. Pero programas específicos que estén en ese momento en acción no los hay. O sea, es en algo que toca seguir trabajando.
Toca seguir trabajando, pero el primer paso definitivamente es que los usuarios, que las personas que abrimos la llave, por lo menos nos demos cuenta que eso no es un acto de magia, sino que es producto de todo un trabajo que viene desde los que están conservando las cuencas.
No, y reconozcan que quienes cuidan el agua son las comunidades que están en la parte alta. En este momentico estamos hablando de acueductos que se sirven en Timbío y toman el agua en las microcuencas del río Presidente o del río Molino en Sotará.
Imagínate.
Estas comunidades son las que conservan el agua. Si nos escuchan, para ellas un saludo especial.
Bueno, muy bien. Pues hemos terminado nuestro programa. Muchas gracias, profesor Felipe, por tu presencia acá en el programa de radio, sobre todo con una información que a mí me parece, y creo que nuestros oyentes estarán de acuerdo, muy importante, muy pertinente, muy útil para la sociedad, y como es la gestión integral del recurso hídrico. Hoy hemos hablado mucho de ello, y sobre todo de algo pues muy importante como los biofiltros, y pues esperando que, profe Felipe, pues que se vaya para Dinamarca a sustentar todas estas experiencias tan interesantes.
Ojalá se dé la posibilidad de asistir allá y traer nuevas experiencias. Nosotros, a todos los oyentes, los esperamos cuando quieran alguna asesoría en la Facultad de Ciencias Agrarias, sede Las Guacas. Consultan con el profesor Juan Pablo Paz o con Víctor Felipe Terán, quien les habla.
Muy bien, y no olviden la especialización en la gestión integral del recurso hídrico, que ha tenido una alta demanda y aceptación. Me alegra mucho. Bueno, profesor Felipe, muchas gracias por su presencia.
Bueno, buenos días para todos.
Bueno, estimados oyentes, la próxima semana otro tema de interés de la parte agropecuaria y ambiental. Hasta pronto.
Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol campesino.